En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven.
Bueno, pues es una maravillosa canción, pero tengo que reconocer públicamente que ignoro por qué la estamos oyendo. Carmen Arreaza, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Pues la estamos oyendo porque es una de las canciones favoritas de Isabel II de Inglaterra, de la reina Isabel, que desde hoy es viuda, y hemos decidido elegir una canción que a ella le gustaba junto a su marido, porque hoy se habla mucho en las redes sociales de Felipe de Edimburgo.
Hombre, podríamos haber buscado una que le hubiera gustado a Felipe de Edimburgo.
Claro, lo que pasa es que ya sabes que Felipe de Edimburgo era, pues, se regía por unos órdenes más marciales, era una persona más adusta y no le gustaba la música, bueno, que haya trascendido.
Era bastante juarguista, ¿eh?
Sí, o sea, pero sobre sus gustos musicales no será porque no haya yo intentado encontrarlos e indagar.
Yo me remito a la primera serie de The Crown, que es lo que más conozco de Duque,
sí,
de Edimburgo,
claro, y
en
que
la
le
primera
ha hecho mucho bien,
bueno,
esa
mucho
serie.
Bien, ¿no?
Sí,
no
sí,
sé qué
sí.
Decirte. Hay te algunos
lo digo
momentos
yo.
En
bueno, hay algunos momentos como bueno, todos, bueno, todos los personajes, claro, quiero decir, pero
bueno, o sea, hay que decir que en las redes sociales se está hablando mucho de él.
Se está hablando muchísimo, es tendencia Edimburgo, es tendencia The Crown, también Isabel II, Meghan Markle y uno más que ahora te contaré por distintos motivos, claro, pero todos por el mismo asunto. Felipe de Edimburgo, muchas condolencias han llegado cuando se ha conocido esta mañana que fallecía el esposo de la reina Isabel, después de que le hubiéramos visto unas imágenes que también te conté, que en las redes sociales tuvieron mucho eco cuando le dieron el alta porque no tenía ya buena cara. Es verdad que tenía 99 años y, bueno, pues mucha vida a sus espaldas, pero han recibido las condolencias, Luis, no en las redes sociales, que me ha llamado la atención, de don Felipe y doña Leticia, nuestros reyes. Han dicho lo siguiente en un comunicado que han emitido: querida tía Lilibet, que ya sabemos todos los que vemos The Crown que a la reina Isabel II en la intimidad le llaman Lilibet. Hemos sentido una profunda tristeza por el fallecimiento de nuestro querido tío Philip. Así que ya sabemos cómo les llamaban, sabes que todos son familia en las casas reales, y sabíamos también que ese pésame se había dado porque Sánchez desde Senegal lo ha anunciado, además de compartir el suyo.
Saben que sus majestades, los reyes de España, han hecho llegar ya sus condolencias a la familia real británica y al pueblo británico. Una muestra de pésame a la que se une también el Gobierno de España. Hago llegar, por tanto, mi pesar y el del Gobierno a su majestad la reina Isabel II, a toda la familia real y, sin duda alguna, también al Gobierno británico y al pueblo británico.
El consorte más longevo de la historia británica, Luis. Como su mujer, claro, y es una persona, desde luego, que han pasado los años y ahí ha permanecido con su particular estilo. Ya sabes que siempre gastaba bromas no siempre muy políticamente correctas, pero por eso te decía yo que se ha ayudado a que se le conozca la serie The Crown, de la que hoy también se está hablando mucho en las redes sociales, porque dicen que tienen ya muchísimo contenido para dar a luz otra nueva temporada, que ya sabes que de momento han dicho los creadores de la serie que no va a haber más, pero se está recordando también a los actores que le han interpretado en esta serie. Sabes que primero fue Matt Smith en las primeras temporadas, luego Tobias Menzies y en la que nos queda por ver Jonathan Pryce, que ahora tendrá, bueno, pues sin que esto se vaya a representar todavía en esa serie de Netflix, pues otra manera quizá de entender la figura. Y Meghan Markle, te decía que se está hablando porque muchos están preguntando ya si van a acudir al funeral los duques de Sussex. Sabes que viven ahora entre Estados Unidos y Canadá y van a tener que cruzar el charco para asistir a ese funeral, que sabemos que no va a ser un funeral de Estado, que va a ser íntimo, sí, con honores militares, pero siguiendo un poco las voluntades del príncipe de Felipe de Edimburgo, que ha querido que sea en una zona más privada y de una manera más familiar. Así que de ella también se está hablando. Y otro asunto relacionado, que te decía antes que luego te desvelaba, es que hoy es tendencia en Twitter Jordi Hurtado. Y dirás, ¿por qué?
Jordi Hurtado en Jordi relación Hurtado, a la muerte del duque de Edimburgo.
Sí, sabes que es el presentador de Saber y Ganar, que creo que es el concurso más longevo de la televisión que se esté emitiendo ahora mismo.
Ah, y va de longevidades.
Exacto, y no sé si sabes que cada vez que hay una broma sobre longevidad, el ejemplo que se pone es Jordi Hurtado, porque se conserva como si se conservara en formol por las noches. La verdad es que el hombre envejece de maravilla, está igual, y hacen algunas bromas con él que dicen, por ejemplo, algunos tuiteros: muere Felipe de Edimburgo a los 99 años, Jordi Hurtado recuerda cuando fue a su bautizo y lamenta su pérdida. También dicen que un entrecomillado supuesto de Jordi Hurtado: estoy consternado con lo joven que era. Y dice otro: se va uno de los compañeros de clase de Jordi Hurtado y Jesús de Nazaret. Estas son las bromas.
Bueno, son las bromas, en fin. Bueno, pues ya sabemos de qué se habla en las redes sociales. Un día como hoy, efectivamente, la muerte del duque de Edimburgo va a dar mucho que hablar, y seguro que mañana en los medios de comunicación podremos leer muchas biografías.
Muchos especiales, ¿eh?
Y muchas anécdotas a propósito de la familia real y de la reina viuda. Hay que recordarnos, lo contaba la corresponsal en Londres, que Isabel II se casa 5 años antes de llegar al trono, por lo tanto la experiencia de ser reina de Inglaterra, viuda, es una experiencia inédita que a partir de ahora vamos a ver hasta dónde nos lleva. Bueno, esto es lo que podemos contar de las redes sociales. Y ahora, Nayara Fernández, bienvenida, buenas tardes.
Buenas
de nuevo.
Buenas tardes, Luis.
Cuéntame algo interesante.
Pues mira, vengo a contarte una polémica que tiene como protagonista al cava, concretamente a las plantaciones de uva para elaborar esta bebida. Para que todos los oyentes se sitúen, hasta hace poco, después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, la ampliación de los cultivos de uva de cava se decidía por el Ministerio de Agricultura con la colaboración de las comunidades. Sin embargo, desde la cartera encabezada por Luis Planas, cambiaron el sistema y dieron todo el poder al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, controlada por bodegas catalanas. Esto, pues, fue visto como una nueva cesión del Ejecutivo a Cataluña. Hay que decir que la Junta de Extremadura decidió recurrir la decisión después de que el Consejo limitara la expansión de las plantaciones de uvas, al menos hasta 2022, lo que afectaba de lleno al desarrollo del mercado en comunidades como Extremadura o la Comunidad Valenciana. Hace unas semanas, el Tribunal Supremo falló en contra del cambio establecido por el Ejecutivo. Así de satisfecha se mostraba la consejera de Agricultura extremeña, Begoña García, con la sentencia.
Llevamos trabajando por la defensa del sector del cava de Extremadura, del cava de Almendralejo, muchos años, y entendemos que tenemos razón, que tenemos que defender al sector agrícola de Extremadura. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, aunque se ha declarado nulo de pleno derecho un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que, desde nuestro punto de vista, conculcaba el título 8 de la Constitución y además iba en contra del reglamento comunitario.
Pero hay que decir que poco le ha durado la alegría al gobierno extremeño, y es que el Ministerio de Agricultura ha desoído al Supremo y por el momento el Consejo Regulador seguirá con todo el poder. El cabreo, pues te puedes imaginar que es considerable entre los agricultores valencianos y extremeños. Se encuentran con la paradoja, pues, de ver limitado su crecimiento a pesar de que la demanda del cava que producen ha aumentado exponencialmente en los últimos años.
Claro, el Consejo Regulador está en manos, como nos contaba Nayara Fernández, de todas las bodegas catalanas. O sea que no hace falta ser muy listo para saber qué hay detrás de esa posición del gobierno. Pero vamos a hablar con Juan Antonio Álvarez, que es viticultor extremeño en Almendralejo, en Extremadura. Juan Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podéis asumir, con qué estado de ánimo podéis asumir que el gobierno se fume en pipa la sentencia del Supremo?
Bueno, pues esta decisión es un jarro de agua fría más sobre la oportunidad de crecimiento de nuestra viticultura. Entendemos perfectamente que haya que proteger el producto y así lo hacemos nosotros. En ningún momento queremos la devaluación, pero nosotros tenemos todavía una capacidad de crecimiento y lo haremos de manera sostenida y adecuada a la capacidad de absorción del mercado. Está claro que la actualidad política se mueve por intereses distintos a los lógicos y normales, por lo que pedimos a nuestros políticos que dejen la agricultura fuera del juego político y que creen más seguridad y certeza para mirar a un futuro, pues eso, con seguridad.
Bueno, ya sé que lo quieres despolitizar en la medida de lo posible, pero se da una circunstancia que a mí me parece interesante, y es que en Extremadura gobierna el Partido Socialista, es decir, que debería tener una interlocución un poco más fluida con el gobierno central. ¿Os habéis sentido protegidos por el gobierno extremeño, por el gobierno autonómico en esta batalla particular?
Bueno, sí y no, quiero decir, visto desde este punto de vista que nos encontramos ahora, pues intuimos incluso que sea una falsa protección. Quiero decir que está muy bien judicializar un proceso, pero sí que hay que tender otra serie de manos, como, pues, un poco más más manos políticas, un poco más de negociación con el gobierno central. Está claro que el procedimiento se ha declarado nulo por el Tribunal Supremo, entonces ahora yo creo que habría que haber utilizado otras armas políticas, no tanto judiciales, y a ver que haya un poco más de negociación en este sentido.
Juan Antonio, ¿qué argumento de fondo hay para defender la tesis de que no aumenten los cultivos de loba del cava?
Bueno, entendemos la postura. Estamos en una crisis coyuntural en el que el mercado del vino, y como no puede ser de otra manera, del cava, está un poco, pues eso, parado, ralentizado, hablando como quiera. Pero primero, hay otras posibilidades de limitar ese, porque se puede limitar los kilos de rendimiento por hectárea. Y en el momento en que el mercado pueda absorber el consumo de más botella, como así había estado siendo los últimos años, que todos los años crecía, pues no tengamos factor limitante los viñedos, porque sí que es verdad que una botella se puede producir en un año, pero un viñedo en da uva tarda 3 o 4 años. Entonces, ahora nos vemos que nuestro crecimiento, de hecho, la Universidad de Extremadura, la zona nuestra, nosotros estamos produciendo en torno a 6 millones de botellas, pues entendía que en un corto plazo de tiempo nos podíamos ir a 10 millones. Entonces, si nos limita nuestro crecimiento del viñedo, hace que no podamos llegar a producir esos 10 millones de botellas.
Y la última, Juan Antonio, vamos a ver, la impresión que yo tengo, no soy ningún experto en la materia y no me quiero equivocar, por eso no dejes que me equivoque, pero ¿no se ve bastante claro que lo que hay es un intento de evitar por parte del Consejo Regulador, es decir, de las bodegas catalanas, evitar, digamos, la hegemonía comercial del cava estrictamente catalán?
Bueno, está claro que tanto la zona de Valencia como la zona nuestra de Extremadura, Almendralejo concretamente, que es la única población que produce cava en Extremadura, habíamos tenido un aumento exponencial de producción de cava, además con muy buena aceptación porque hacemos un producto como no puede ser de otra manera, siguiendo la reglamentación de la propia DO, y un producto de mucha calidad y con mucho valor añadido. Entonces está claro que ellos por territorio pueden crecer poco y entonces quienes estábamos creciendo en este sentido era Extremadura y Valencia. Entonces, pues claro, pero ya no solo eso, sino también intereses políticos, que no dejamos de ver que los socios, no tanto de gobierno en el Parlamento, son grupos independentistas que al final, catalanes, que al final hay una serie de intereses que lo que realmente hace que zonas como la nuestra, que tenemos un producto que estábamos creciendo, Extremadura, que todo el mundo conoce, que no hay grandes industrias, sí que es muy pujante la agroindustria, pues también nos limita en este sentido. Entonces, pues eso, yo creo que ya era hora de sí que seguir judicializando, por supuesto, pero la sentencia tarda un par de años en llegar. Quiero decir que sabemos cómo va la justicia. Entonces sí que había que haber, o sí que hay que explorar, todavía estamos a tiempo de explorar otro tipo de negociación, y eso es lo que le pedimos desde aquí a nuestro presidente Guillermo Fernández Vara, que explore la negociación y exija que de una vez por todas que Extremadura también cuenta en el resto de España, no solo de nacionalismo vive España, hay otras comunidades, hay otras regiones que también están haciendo las cosas bien y hay que apostar por esto.
Pues suerte con esa batalla, Juan Antonio. Gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes.
Saludo cordial.
En Casa de Herrero, es Radio.